Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos como cada semana en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Gourú, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Activa, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, la Radio Geneto, la URCM con su portal web www.audio.urcm.net, Onda Toledo, la Cultural Ecoleganés, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, web Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares y Radio Caos. Nos encontramos todos en este primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Y nos encontramos en el espacio común de todas nuestras emisoras, en el espacio común del continente africano. En este paseo por las cálidas costas de África. En el que hoy nos acompaña Usenou Dien. Él lleva 20 años, casi 20 años en España, nacido en Senegal. Casi todos los años aquí vividos en Andalucía, concretamente en Sevilla. Y trabajando codo con codo con todos los buenos amigos de Sevilla Acoge. Una organización que ya lleva desde 1985 trabajando con la población inmigrante, ayudando a todos los inmigrantes a insertarse en la sociedad española sin renunciar a lo que son, a la cultura propia, y engrandeciendo la cultura adoptada, la cultura española, la sociedad española. Aportando valores, aportando cultura y considerando la presencia de los inmigrantes como un hecho positivo socialmente. Y en esto lleva pues ya un buen tiempo trabajando nuestro amigo Usenou Dien, que estará aquí dentro de unos breves minutos, vendrá justo después de las noticias. Y le tendremos un poquito antes de la agenda de actividades africanistas de los próximos días. Todo ello acompañado en la coctelera con los mejores ritmos del continente africano. Así que esto es, y aquí comienza Africanía.
Maria, da ma sama ganya ya ka do lo san ke cha ma ni ka do lo jan chi ni na ye gu ma lu yo na sa yan te furuna ni la ma la sa yan te furuna
Yeah. voz del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por la República Árabe Saharaui Democrática. Su presidente, Abdelaziz, aboga por la lucha pacífica para alcanzar la independencia, pero no descarta la vuelta a las armas. El pueblo saharaui seguirá luchando pacíficamente por su independencia y, en caso necesario, retomará la lucha armada contra la ocupación marroquí, según ha declarado el pasado sábado el secretario general del Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, el señor Mohamed Abdelaziz. Destacó en este sentido el señor Abdelaziz que Argelia había luchado con dignidad y valentía por la independencia contra la ocupación francesa, diciendo que como tal representa un ejemplo a seguir para el Sáhara Occidental en su lucha por arrebatar su independencia. Para el presidente saharaui, Marruecos es una nación ocupante y oprime al pueblo saharaui, infringiendo todas las resoluciones de las Naciones Unidas y la Unión Africana. Señaló además que la sentencia dictada por el Tribunal Militar de Rabat el 17 de febrero contra 25 presos políticos saharauis de Deim Ithiq, cerca del Ayun ocupado, con penas que van desde 20 años a cadena perpetua, demuestra una vez más el verdadero rostro de Marruecos. Al referirse a la construcción de la unidad del Magreb, Abdelaziz afirmó que Marruecos sigue siendo el principal obstáculo para la construcción de la unidad de árabe del Magreb por su ocupación ilegal del Sáhara Occidental. Ha insistido en que la política marroquí de producción de drogas y su expansión en la región promueve el crimen organizado. Preguntado sobre las futuras negociaciones con Marruecos, el presidente saharaui declaró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a finales de abril espera un informe detallado del secretario general de las Naciones Unidas. Se espera que en esta reunión se decida, según Abdelaziz, el futuro de la MONUSCO y la organización de un referéndum sobre la libre determinación de conformidad con la resolución pertinentes del Consejo de Seguridad del Organismo Mundial. En este sentido, el presidente de la República se ha referido a la visita a finales de marzo del enviado especial del secretario general, el señor Christopher Ross, a los territorios saharauis liberados y a los territorios ocupados por Marruecos, y al informe que se presentará a finales de abril el secretario general de las Naciones Unidas. Con respecto a la primavera árabe, Abdelaziz dijo que si su objetivo era realmente la dignidad humana y la libertad de los pueblos, se habría dado prioridad al pueblo del Sáhara Occidental. Una delegación de jóvenes argelinos residentes en Francia había comenzado la noche del jueves una visita de 3 días a los campamentos de refugiados saharauis. Y en Ruanda, el líder rebelde Bosco Ntaganda, buscado por la justicia internacional por crímenes de guerra, se entregó a la embajada estadounidense en Kigali. Ntaganda, conocido como Terminator, entre otras cosas, está acusado de reclutar a niños soldados, homicidios, persecuciones por motivos étnicos y violaciones cometidas en el este de la República Democrática del Congo. En noviembre de 2008, un equipo de televisión filmó a los hombres del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, el CNDP, en la localidad de Kiwanja, a 90 kilómetros al norte de Goma, donde en un solo día 150 civiles murieron masacrados. Integrado en el ejército congoleño en 2009, desertó en abril y acusó a las autoridades de Kinshasa de no cumplir con su palabra. Ayer el portavoz del gobierno congoleño, Lambert Mende, dijo que estaba seguro de que Ntaganda estaba entre los rebeldes que en estos días cruzaron la frontera hacia Ruanda luego de la división interna del movimiento 23 de marzo y de la victoria del ala moderada liderada por Sultani Makenga. Kigali junto con Kampala están acusados de proporcionar apoyo militar, político y logístico a la rebelión en el Congo, a pesar de que forma parte del grupo mediador que está tratando de negociar un acuerdo de paz. Un ciudadano de Malawi fue ejecutado por las autoridades de Indonesia, su primera ejecución en más de 4 años. Un informe de la BBC dijo el viernes que las autoridades confirmaron que Adami Wilson, de nacionalidad malawi, declarado culpable de contrabando de drogas, fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en la noche del jueves. Wilson fue condenado a muerte en 2004 tras ser declarado culpable de contrabando de 1 kilogramo de heroína en el país. Funcionarios del gobierno de Malawi no estaban disponibles para hacer comentarios sobre la ejecución y la confirmación del nombre. En el pasado reciente, algunos extranjeros que se hicieron pasar por ciudadanos de Malawi obtuvieron pasaportes fraudulentamente y esto condujo a deportaciones y otras condenas por diversos delitos en el extranjero. La ejecución de Wilson en la isla Palau Seribu es la primera vez en Indonesia desde el 2008, según la BBC. La oficina del fiscal general dijo a la agencia de noticias AP que 9 reclusos más iban a ser ejecutados este año. La Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional ha declarado que esta ejecución es un importante paso atrás. Los resultados del referéndum constitucional en la República de Zimbabue indican la victoria del sí a la nueva constitución del país en más de un 90%, según ha informado France Press. La votación estuvo marcada por la poca participación de la población y la detención de algunos militantes de la oposición. El resultado está de acuerdo con las pretensiones de los dos partidos del gobierno en coalición, el ZANU-PF de Robert Mugabe y el MDC de Morgan Tsvangirai, que defienden una ley fundamental más democrática en el país. La Comisión Electoral de Zimbabue declaró que la participación se había limitado a poco más de 2 millones de votantes. Los observadores de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral declararon que el referéndum había sido pacífico y creíble y un paso importante hacia la democracia en Zimbabue. La nueva constitución limitará a los mandatos presidenciales a 2. Entre tanto, la policía confirmó la detención en Harare de 4 asistentes de Morgan Tsvangirai, primer ministro en el gobierno de cohabitación desde 2009 y principal adversario político de Mugabe. Y los cambios climáticos amenazan la existencia de los jardines colgantes del Sinaí. Se trata de pequeños campos cultivados en las laderas de las montañas, encajados entre los wadi, los ríos, los lechos de los ríos secos, típicos del paisaje de la península. La alarma fue lanzada por las comunidades beduinas que se ocupan de perpetuar los cultivos iniciados por los monjes bizantinos en el siglo VI. Según informa el periódico Egypt Independent, desde hace más de 100 años los integrantes de la tribu Jabalya se ocupan de estos jardines, puestos duramente a prueba, primero por una larga sequía y luego por precipitaciones y nevadas sin precedentes que se han abatido sobre la zona desde comienzos de este año. También se han destruido por la acción del agua las casas de piedra y los techos construidos con una mezcla de rocas y arena, poniendo de ese modo en peligro la economía básica de muchas familias beduinas que obtienen de los frutales su supervivencia. Para financiar la reconstrucción, los beduinos han ideado un proyecto de turismo alternativo para voluntarios titulado Ayudar a reconstruir los jardines de los beduinos y descubrir las montañas del Sinaí. El gobierno de Namibia avergüenza a los peces gordos de la industria pesquera. Os lo advierto, si tengo que hacerlo, van a llorar, desquitaré sus cupos y aún se quedarán con las deudas. Perderán todo, incluso las subcontratas. Tengo el poder para hacerlo y la determinación. Con estas palabras, el ministro de Pesca y Recursos Marinos de Namibia, Bernardo Esau, emitió una severa advertencia a todos aquellos propietarios de derechos de pesca y cupos el pasado viernes 1 de marzo. Según el ministro, los días están contados para aquellos propietarios de derechos de pesca y cupos que no honran la obligación nacional de crear empleos y diversificación en la industria pesquera con los derechos y con los cupos. Con la fraqueza de las frases dichas anteriormente, se dirigió a unos 800 inversores de la industria pesquera del país en Walvis Bay, un evento anual que se ha convertido en tradición para los ministros de pesca desde la independencia. Además, quiso reiterar a los propietarios de cupos el objetivo de una pesca sostenible que requiere de un enfoque holístico en todos los aspectos a lo largo de toda la cadena del proceso, desde los pescadores hasta llegar al producto final entregado al consumidor. Esau añadió que los propietarios de cupos debían invertir sus beneficios en otros segmentos de la cadena productiva. Los beneficios debían ser utilizados y deben ser utilizados para comprar la propiedad o para desarrollar plantas de proceso de pescado, nuevos barcos de pesca y comerciar los productos pesqueros de Namibia en los mercados extranjeros. Para muchos, el negocio, según Esau, ha sido muy fácil solicitando los derechos de pesca y vendiendo después los cupos a quienes sí se arriesgaban, disfrutando, por tanto, de frutos de beneficios instantáneos. La red de empresas conjuntas y asociaciones entre los propietarios de derechos y cupos también provocó duras críticas de Sao en los casos en los que surge conflicto entre las partes interesadas, ya que según él son provocadas por la codicia y el abuso. El ministro confirmó la revisión a la que se están sometiendo una serie de asociaciones y empresas conjuntas entre los inversores de la industria pesquera en los últimos meses. Además, aseveró que las asociaciones solo pueden ser aprobadas por él en persona. Las expectativas son que varias de estas asociaciones no serán aprobadas por él y podrían estar en peligro en los próximos días. Y continuamos hablando de pesca. Ahora en Senegal, la pesca ilegal le costó a este país 150 millones de euros, según se denuncia en un estudio del sector. En el informe se señala que las embarcaciones piratas provenientes de Europa saquean los recursos ícticos que se encuentran en las aguas nacionales. El año pasado, estas actividades ilegales provocaron la pérdida de más de 200.000 toneladas de pescado. Al daño económico se suma el que se provocó a la biodiversidad y la protección de especies en peligro de extinción, según señalaron los especialistas.
Africanía,
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 Africanía.
Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía, continuamos en este tiempo de charla, tiempo de información, y hoy nos acompaña Useinu Dien. Él es senegalés, lleva 19 años, casi 20 años, dos décadas, ahí es nada, en España, más que en Senegal, ¿no?
No tanto. No, bueno, más o menos, ¿no?
Casi 20 años en España, casi todos transcurridos en Andalucía, y él lleva 12 años trabajando como miembro de Sevilla Acoge, experto en inmigración y mediación intercultural. Encantado de tenerte con nosotros.
Encantado, Rafael.
Tú ahora eres experto en inmigración y mediación intercultural, pero tú no venías con esos estudios.
Sobre inmigración y sobre mediación intercultural, no. Yo en Senegal estuve, tengo mi carrera universitaria.
¿En
filología inglesa.
Eres licenciado en filología inglesa. Vamos, sería lo equiparable a licenciatura en filología inglesa.
Fíjate que lo dejé en mi año de licenciatura debido a los problemas de huelga que ha habido siempre en la universidad. Entonces, no sé si decirte que se me brindó la oportunidad, ¿no? Porque la verdad que me pilló de sorpresa. Tuve la posibilidad de plantearme o repetir mi año de licenciatura o bien intentarlo fuera. Entonces mi objetivo era, bueno, pues si tengo la posibilidad de intentarlo fuera, ¿por qué no ir a Inglaterra, por ejemplo, no? Porque tiene que ver con mi carrera,
un paso lógico.
Con mis estudios, efectivamente. Desgraciadamente, o gracias a Dios, cuando llegamos a España, no pude llegar a Inglaterra simplemente por las cuestiones de Schengen. Es decir, Inglaterra, al no formar parte de Schengen, pues el visado no me permitía ir. Entonces fue por este motivo que me quedé en España. Por supuesto que mi trabajo no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo. A lo largo de 5 años, después de dedicarme a la venta ambulante, porque se sabe que los senegaleses nos movemos mucho en el tema de la venta ambulante, y cuando llegué a Sevilla vi que todo el mundo se dedicaba a la venta ambulante. Entonces me inicié en la venta ambulante porque también apretaban las necesidades y algo había que hacer. Es verdad que es un colectivo donde hay ayuda mutua, donde hay apoyo a los recién llegados, pero también hay que saber que no te van a apoyar para siempre. Yo eso lo agradezco, la verdad, me han apoyado en ese sentido muy bien.
En ese sentido, los senegaleses sois especiales, porque tenéis un sistema de acogida bastante bien perfeccionado.
Bueno, se puede decir que sí, tenemos la suerte de tener este sistema de solidaridad que nos permite de alguna manera que la gente, que nos permite apoyarnos mutuamente.
Una cuestión, ¿a todos los senegaleses o solo a los huevos?
No, a todos los senegaleses. Mira, si hay una característica que tienes...
¿A uno de la Casa Mans también?
Bien sûr. Sí. A uno de Casa Mans, a uno de Saint-Louis, de Louga, de Dakar, a un Serer, a un Yola, a un Wolof. Yo creo que de hecho la historia de Senegal en ese sentido es bastante conocida. Me estoy refiriendo que uno de los de la riqueza de Senegal es la diversidad, y de hecho solemos recalcarlo siempre. Senegal es un país con más del 90% de musulmanes, sin embargo su primer presidente fue cristiano, Senghor. Y además de cristiano, Serer, ni siquiera de la mayoría étnica, es decir, la mayoría étnica son los Wolof. Y luego cuando él se va, pues llega Abdou Diouf, y después de Abdou Diouf, Abdoulaye Wade. Y también, se da la característica de que todos esos tres presidentes tenían mujeres que son francesas, es decir, toda esta diversidad en Senegal desde luego nos ha ayudado muchísimo a familiarizarnos con con los unos con los otros, cada uno con su especificidad y lo que tenemos también en común, ¿no? De vivir justo al lado de mi casa con una familia bambara y desde muy pequeño mi madre me dice: Usain, no te he dicho más de una vez que con los bambara hay que comportarse de esta manera y de esta manera. Es decir, desde muy pequeño te va familiarizando a, sin que te digan, te expliquen el por qué, pero tú lo vas interiorizando y ahí mismo, bueno, pues surgen posibilidades de relacionarse con... No hay ningún problema. Y esto se reproduce aquí también. Se reproduce aquí y luego, claro, por supuesto que en un contexto migratorio donde estamos lejos de los nuestros, el hecho de venir del mismo país crea más lazos, ¿no? Hace que tengamos incluso la necesidad de estar juntos, más allá de esa diversidad de la que yo estaba hablando. Si quiere que te diga la verdad, es... hemos aflojado un poco en ese sentido, sin dejar de apoyarnos mutuamente, pero esto simplemente se debe de alguna manera a la crisis también, la situación económica que atraviesa el país, y claro que lo sufrimos igual que muchos otros.
La situación de todos se ha deteriorado, por tanto la acogida también ha sufrido un deterioro.
Claro, pero aún así están ahí. Aún así, bueno, se sigue apoyando, cada uno dando lo que puede.
Hace 12 años que decíamos que perteneces a Sevilla Acoge. ¿Cómo entras en contacto? ¿Cómo entras en contacto con ellos? ¿Y cómo acabas especializándote en cuestiones de mediación intercultural e inmigración? Bueno, en inmigración casi es un hecho dado, sí, por lo que dices, ¿no? Porque ya de por sí los propios senegaleses tenéis una especie de Senegal Acoge, ¿no?
Sí,
en España.
Sí, a través de la Daira o bien la agrupación religiosa de los Murid o bien de los Tijan. A través de asociaciones que se crean aquí también, o simplemente de grupos formales o informales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por ser quizás de la misma región de procedencia. Este grupo, esta organización con la que me he encontrado aquí, es la misma organización que ha facilitado mi contacto con Sevilla Acoge. Concretamente a través de un compañero que se llama Demba. Cuando yo llegué aquí, él ya estaba en contacto con Sevilla Acoge. Tenía un papel de alguna manera de enlace entre Sevilla Acoge y el colectivo senegalés. Y fue él quien me derivó a Sevilla Acoge, quien me habló de las posibilidades de dar clases de español y de la posibilidad no de colaborar, pero de dar clases de español y de formarme. Entonces, bueno, empecé así. Empecé en las clases de formación. Con el paso de los tiempos, unos 2 o 3 años después quizás de mis primeros contactos con Sevilla Acoge, tuve la oportunidad de participar en un curso sobre mediación intercultural, aquel proyecto Horizon Europeo financiado por... la Comisión y la Junta de Andalucía. Fue a raíz de esta formación que me he convertido en un mediador intercultural y empecé trabajando después de la formación en Sevilla Acoge. Me contrataron como mediador intercultural. Y desde entonces, bueno, ha habido un largo proceso mediante el cual, pues, ir dirigiendo después el equipo de mediadores, y después me he dedicado a la formación de mediadores interculturales, y hoy por hoy estoy llevando 2 proyectos. Una, la coordinación de un centro de acción comunitaria, es un trabajo de convivencia en los barrios con presencia significativa de vecinos inmigrantes. Es decir, hemos trasladado de alguna manera la gestión de la diversidad en los barrios, ¿no? Porque es lo que toca hoy en día. La convivencia no es fácil, ni mucho menos, ¿no? Y el segundo proyecto es el proyecto Behind the Threshold, es decir, un proyecto que pretende la promoción del autoempleo de los inmigrantes, un proyecto europeo con socios italianos, con gente de Bélgica, con gente de Portugal, en fin. Hoy por hoy es lo que estoy haciendo. Bueno, sí, también hablándote de mi proceso dentro de Sevilla Coge, en fin, no sé hasta qué punto es relevante decirlo, pero bueno, pues hoy por hoy soy patrono de la fundación. Y también desempeño otros papeles también quizás de representación institucional y de...
O sea, que te has integrado plenamente dentro de la entidad, esta entidad que sí, sobre todo es una entidad dedicada a la inmigración, todos los inmigrantes que llegan a Andalucía.
Efectivamente, todos los inmigrantes y desde 1985 que se crea hasta ahora, seguimos trabajando en el ámbito de la inmigración. Y efectivamente he vivido todo este proceso. Puedo considerar que he crecido personal y profesionalmente dentro de Sevilla Coge, ¿no?
Llevas desde 1990, principios de la década de los 90, del siglo pasado, llevas aquí como inmigrante, luego ya como experto y como profesional en cuestiones de inmigración y de intermediación cultural. ¿Cómo has visto estos 20 últimos años la cuestión, cómo ha evolucionado la cuestión de la inmigración en España? En España y en Andalucía, porque no podemos hablar de un contexto general, porque al tener ser cuestiones también políticamente diferenciadas en las comunidades, no podemos decir que lo que haya pasado en Andalucía ha pasado, por ejemplo, en otras comunidades, Madrid o Cataluña.
Bueno, la inmigración ha evolucionado. Nosotros hemos vivido momentos en que la inmigración, por ejemplo, había quedado de alguna manera al margen de todo lo que se publicaba dentro de la prensa. Hay una cosa que nos ha llamado la atención, es que a partir del 2004, curiosamente, de repente empiezan a salir montones de información sobre la inmigración, la problemática en los barrios, los conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que aquello coincidió con el proceso de normalización de entonces, para regularizar la situación de muchos inmigrantes que llevaban aquí tiempo sin documentación. Esto también, bueno, visibilizó de alguna manera el número que había también de inmigrantes aquí. Pero hasta ahí, en términos de números, sí, esto es lo que se puede destacar, pero en términos de evolución, de acceso a derechos, etcétera, etcétera, estamos en la misma situación, estoy refiriendo, estamos en la misma situación, y incluso puedo decir que la situación se ha endurecido bastante. Hoy en día en España es harto difícil conseguir la documentación para un inmigrante que no tiene la documentación. Y lo peor es que incluso con el tema de la indocumentación sobrevenida, es decir, perfectamente puede perder tu documentación debido a que la renovación depende de tu contrato de trabajo y claro, ante una crisis tan grave donde es difícil encontrar un contrato, es impensable, ¿no? La sensación que tengo es que vamos a peor, me estoy refiriendo, ¿no? Vamos a peor. Desgraciadamente la inmigración se sigue sacando simplemente cuando interesa.
Hay un proceso de criminalización de la inmigración y sobre todo de la inmigración africana, ¿no?
Sí. No, sí. Eso está... Desgraciadamente cuando se habla de los problemas de la inmigración, luego la imagen que sale es aquellos que vienen en cayuco o por lo menos la inmigración africana. Eso es una realidad. Es una realidad. Esto es estigmatizar un colectivo, y esto tiene su repercusión sobre los procesos de integración, ¿no? También de la gente, ¿no? Y ya le digo, esto en ese sentido, por ejemplo, pues nosotros que trabajamos con los colectivos, los distintos colectivos, el colectivo africano es uno de los colectivos que más dificultades tiene a la hora de tener la documentación en regla, a la hora de acceder a un puesto de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, estoy de acuerdo contigo.
Useinu, porque además lo que nos pasa, sobre todo, yo no sé, me imagino que no es una cuestión solamente española, sino que también será a nivel occidental, juntamos inmigración y pobreza. Inmigrante, patera, pobre, aquel que entra por Barajas, aquel que entra por el aeropuerto con un maletín, aquel no es inmigrante. Ahí, cuando se habla de inmigración, tendríamos que hablar de una riqueza, de algo que nos viene y que genera. Nosotros también hemos sido y somos un país emigrante. Cuando pensamos en nuestra propia inmigración, siempre pensamos en la riqueza que vamos a generar allí donde vamos. Pero cuando nos hablan de inmigración, no pensamos en el ejecutivo con maletín, que también es un inmigrante, sino pensamos directamente en la criminalización, de lo que hablábamos, el africano, la patera, rumano, pidiendo por las esquinas, etcétera.
Sí, mira, y lo más triste en todo esto es que hay una intencionalidad detrás de esto. Es decir, hay algo que se sabe. Se sabe que aquel que viene con un maletín o que viene de otros países considerados ricos o lo que fuera, se les admite sin ningún tipo de problema. O por lo menos son invisibles. Y luego hay otros que vienen de otros países que sí. Lo que yo pretendo decir es que estamos frente a una construcción de categorías y además de manera voluntaria e interesada. Me estoy refiriendo a que no se saca la problemática de la inmigración porque sí, se saca cuando interesa. Entonces, desde esta lectura, claramente que lo que yo pretendo decir es que todo el mundo sabe que esta construcción de un inmigrante pobre que viene de un país subdesarrollado, etcétera, etcétera, es un discurso elaborado que sirve para algo. Y desgraciadamente es un discurso que surge cuando hay conflicto, hay crisis, es un discurso que surge cuando hay elecciones, es un discurso que surge cuando lo que se quiere es desviar la atención de la gente sobre los problemas reales que hay. Eso es lo que por lo menos yo he ido experimentando, y por supuesto en mi trabajo hemos ido experimentando.
Ahora la mayoría de los inmigrantes les han dejado sin ningún tipo casi de derechos, y entre ellos los más importantes, el de la salud. No hay casi ninguna cobertura, es un verdadero galimatías, un laberinto hasta para un español entender cómo se ha planteado, para un inmigrante con problemas absolutamente casi imposible que pueda enterarse o pueda conseguir algún tipo, digamos, de cobertura, de este tipo de cobertura médica. Y se nos dice que aquí lo que pasa es que aquellos que no han arrimado el hombro no pueden tener la cobertura, no pueden tener derechos, no pueden tener una cobertura médica. ¿Vosotros, los inmigrantes, no habéis arrimado el hombro? ¿No habéis dado nada a esta sociedad? ¿Sois, digamos, unos parásitos de nuestra sociedad? ¿No habéis trabajado? ¿No pagáis ningún tipo de impuestos? ¿No compráis nada? ¿No compráis nada con IVA?
Bueno, con la pregunta que me hace ya tenemos la respuesta, por supuesto. Por supuesto que pagamos el IVA. Por supuesto que los inmigrantes, cada vez que compran, pagan. Y desgraciadamente también cuando trabajan, suelen trabajar más hora. También sufren la explotación laboral. Es decir, esto es un discurso interesado. Y sinceramente creo que no es ninguna sorpresa el hecho de que hayan sacado un real decreto para limitar el acceso o quitarle radicalmente el acceso a la sanidad a los inmigrantes que no tienen documentación. Es simplemente desviar la atención. Es lo que yo hablaba antes. Desviar la atención de la gente.
Entre otras cosas, buscar un proceso de privatización de esa propia seguridad social.
Sí, sí. Esto es un debate que solemos tener también, y decir, ojo, esto es una especie de experimentación con los inmigrantes y a ver cómo reacciona la gente. Y después, bueno, pues se privatiza en general, de alguna manera, se privatiza para que de alguna manera afecte a más personas, incluso a los que no son inmigrantes. Digo, vale, a mí eso está bien, pero en primer lugar hay que encargarse de aquellos que lo están sufriendo en su piel. El inmigrante no entiende de que lo vamos a experimentar contigo, pero ya verá que esto va a afectar a todo el mundo. Desgraciadamente se da el hecho que siempre el inmigrante es el primero al que se le aplica la ley dura. Ese es el problema del inmigrante. Sí, porque yo siempre soy el último de la fila. Da lo mismo si después esto se ensancha al conjunto de la población. Pero lo que sí está claro es que en la sociedad yo estoy ocupando un lugar que no es el mío. Es un lugar que me han dado, un lugar que me han otorgado. Es un lugar que yo no quiero. Ese es el problema de
por lo que veo, con tus años de experiencia en España y ya con 20 años de experiencia, como que no es inmigrante español, casi toda una vida, como decíamos, tanto en Senegal como aquí, por lo que dices es como un poco más, no es una cuestión de inmigrantes y no inmigrantes, es una cuestión de clases. O sea, primero el que van a por la clase más baja, que en este caso el más pobre de todos, que es el inmigrante, además el inmigrante africano, el inmigrante negro, pero todo lo que sucede a él se va experimentando para ir subiendo, por lo que dices. Es así.
Podemos hablar de clases, podemos hablar de clase social, pero mi intención no es para nada decir que una vez que tú subas de clase social se acabaron los problemas. Me estoy refiriendo a que también existe la discriminación por el origen, también existe la discriminación por la raza. También por el color de la piel, etcétera, etcétera. Es decir, no quiero pretender que el único problema que tiene el inmigrante es que está ocupando un determinado lugar dentro de la sociedad en términos de clases, y en cuanto vaya, acceda a otra clase, se acabaron los problemas. Eso no es la realidad, desgraciadamente. Es una cosa que se dice, es algo muchísimo más compleja, por supuesto, y desgraciadamente hay situaciones que evidencian otro tipo de comportamiento, tales como el rechazo por el origen, como he dicho, ¿no? El rechazo por el color de la piel, el rechazo, en fin, eso es una realidad.
Se nos acaba el tiempo, de hecho nos hemos excedido en él, pero es que estamos tocando un tema muy complejo, muy largo, serían muchas, no simplemente minutos, horas, días hablando de él. Vamos a hacer un esfuerzo de mirar hacia el futuro. Cada vez estamos viendo, cosa que antes no era normal, estamos viendo ver a inmigrantes africanos pedir en las calles. Situaciones ya de enfermedades psicológicas precisamente por la dificultad en el medio en que se están desenvolviendo, intentando desenvolverse. Realmente no vemos un futuro nada halagüeño para los inmigrantes africanos. ¿Cómo lo ves tú?
Hombre, yo lo que sí veo es, mientras dentro de una sociedad cualquiera exista varas de medir diferente, nos vamos a encontrar a estas situaciones. Es tan sencillo como que al inmigrante se le aplica una ley que no tiene absolutamente nada que ver con la ley común. Y es lo único que pide el inmigrante. No me aplique esa ley específica. No me definas como alguien específico. Yo lo que quiero es también participar de la ley común, simplemente porque soy un ser humano. Es decir, si vemos muchas de las situaciones que atraviesa la gente, es consecuencia de una ley que establece que para poder tener un permiso de residencia y de trabajo, usted tendrá que demostrar 3 años viviendo en la precariedad. Hombre, porque si tú vives aquí 3 años sin documentación, ni para trabajar ni para nada, dime a mí cómo se hace. Pero en todo caso, tendrá que demostrar esos 3 años de haber residido ilegalmente en España y además contar con un contrato de trabajo de 1 año de duración. En esta España en plena crisis, pedirle a una persona 1 año de contrato. Me estoy refiriendo a que hay situaciones establecidas que son las causantes de la exclusión de la gente, porque estamos hablando de situaciones de exclusión. o simplemente lo que yo decía antes, la indocumentación sobrevenida. Gente que tiene su permiso de residencia y su permiso de trabajo y que la ley establece que para poder renovar el permiso de trabajo hay que demostrar haber cotizado seis meses en un año a la Seguridad Social. Ante una situación, la situación en la que se está, que se mantenga esta situación, que se mantenga esta medida, por supuesto que en las calles podemos tener situaciones de este tipo, por supuesto. Me estoy refiriendo a que no se trata de la voluntad de los inmigrantes, no es que dependa de los inmigrantes, sino que hay una situación que excluye a la gente. Y mientras no se cambie esta situación, vamos a seguir teniendo gente en la calle. Pero en todo caso, creo también que, bueno, pues a pesar de ello, la gente lo pasa mal, pero hay gente que sigue currándoselo, hay gente que sigue luchando. Pero tampoco hay que ser naif como para decir que, bueno, el inmigrante es aquel que sale de su país, es un héroe, es un tal y saldrá de esta situación. No, hay situaciones concretas que existen y que ejercen de barrera a la integración real, tal como por lo menos lo definimos, ¿no? Es decir, formar parte de la sociedad y gozar de los derechos en igualdad de condiciones que al resto de la población. Y entonces, a partir de entonces, podemos empezar a medir quién es culpable de qué situación, etcétera, etcétera. Pero por lo menos el punto de partida está claramente definido.
Pues muchísimas gracias, Useinu Udien, por estar gracias. Hoy con nosotros. Y muchísimas gracias a todos los compañeros de Sevilla Acoge por el trabajo que realizáis.
Pues gracias, se los diré.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Hola, somos el Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Música de Ray Lema en esta función con la música nahua. Que da lugar al tema Mr. X, el señor X. Y nos da pie para hablaros de los seminarios de la Fundación Sur y vamos a por el cuarto seminario que va a tener lugar el 21 de marzo a las 7:30 en la sede de la Fundación Sur en la calle Gastambide número 31 de Madrid. Cuarta conferencia de los seminarios de formación 2012-2013 de la Fundación Sur, titulada La transmisión del saber islámico en África, escuelas coránicas, madrasas, jeques, maestros y marabutos. La transmisión del saber islámico en África, escuelas coránicas, madrasas, jeques, maestros y marabutos, curso impartido por don Justo Lacón Zabalda, miembro de los misioneros de África, diplomado en estudios árabes, licenciado en estudios árabes e islámicos, doctor en lenguas y culturas africanas y rector emérito del PISAE. Día Mundial del Agua en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. El próximo 22 de marzo, AMARC, la red de radios comunitarias presente en África, Asia, América Latina, Europa y América del Norte, celebrará el Día Mundial del Agua 2013 bajo el lema Cooperación en la Esfera del Agua. Vigésimo quinto aniversario de la red África-Europa, Fe y Justicia, Antena de Madrid, ciclo de cine africano, 4 sesiones, del 9 de marzo al 20 de abril. Tendrá lugar en la sede de los misioneros comunianos en la calle Arturo Soria, número 101, y el próximo 9 de marzo se proyectará la película 14 kilómetros. Y la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de Vicálvaro, en el edificio departamental, la Escuela África más Historia presenta el primer seminario del continente africano, 6 sesiones desde el 27 de febrero al 5 de junio. Una colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación Sur Escuela de África más Historia presenta el primer seminario continente africano que será impartido por el profesor Justo Lacón Zabalda. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África. En este paseo que ha sido mecido por las olas del Atlántico que bañan las playas de Senegal. Agradecemos el acompañamiento de Signu Dien, que ha venido desde Sevilla Acoge, para estar hoy con nosotros, para hablarnos de inmigración, para hablarnos de él, para hablarnos de la experiencia que Sevilla Acoge lleva tantos años ya, desde 1985, trabajando con la población inmigrante en España. También gracias para todos aquellos de los departamentos de cooperación de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que están apoyándonos. Os recordamos que para el 21 de marzo, como os adelantamos en agenda, tendremos la cuarta conferencia del ciclo de los seminarios de formación que imparte la Fundación Sur. Cuarta con nuestro compañero Justo Lacunza Baldá, que como decía es miembro de los Misioneros de África, diplomado en estudios árabes por el PISAE de Roma, licenciado en estudios árabes e islámicos, doctor en lenguas y culturas africanas por la Universidad de Londres, por el SOAS, y rector emérito del PISAE en Roma. Y que el próximo 21 de marzo a las 7 y media de la tarde impartirá en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31 de Madrid, la conferencia La transmisión del saber islámico en África, escuelas coránicas, madrasas, jeques, maestros y marabutos. Y hasta aquí hemos llegado en este paseo por el continente africano, en que cada semana se convierte Africanía. Muchísimas gracias a todos, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.